Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si escucha la reposición, si Mojácar negocia mal y lo cuentas, siempre hay un conjunto de bufones que van a ir a contarle al alcalde no sé qué. Si dices que en Vera se retrasa una obra, hay un conjunto de bufones, tocapelotas, esencialmente indocumentados, que no se sabe muy bien por qué han llegado o a los entornos del poder o al propio poder, y que se les presume experiencia, pero desde luego yo creo que no harían muy bien ni la caligrafía de la libreta Rubio, aquella que cuando éramos niños algunos pues nos mandaban en vacaciones y que era bastante fácil, hasta para los que éramos torpes. Pero estos no, estos no rellenarían muy bien. Sin embargo, tienen unos cargos que además se lo toman muy en serio, son asesores o son concejales, y inmediatamente llegan y calientan a la autoridad competente. Puede ser a veces al alcalde o puede ser al concejal que tiene las competencias sobre ese tema. Que si esta obra, que si la otra, que si esta se retrasa, el periodista hace su trabajo, tiene que contarlo. Sin embargo, estos que están en el entorno, y a veces hasta la primera autoridad, no acaban de entender a qué viene. Entonces se preguntan, pero esto a estas horas, pero si hoy nos hemos despertado, hoy es 2 de octubre o 1 de octubre, ¿a qué viene que saquen este asunto? ¿A qué viene que saquen aquel otro? ¿Por qué siempre son los mismos? ¿Te das cuenta? Parece que quieren tocarnos las narices. Son verdaderamente unos tocapelotas. Esto es lo que te encuentras. Llevan tanto tiempo comprando portadas y haciéndole el trabajo a los periodistas, que se dejan hacer el trabajo, que creen que todo es así. Y es un problema. Es un problema porque a veces el entorno de una persona inteligente puede verse muy viciado. Un alcalde, un concejal inteligente, con capacidad, bueno, por lo general cabe pensar que salta el obstáculo y se pone por encima de estos ganapanes. Pero si son todos los días, si están todos los días, si abren la boca y pían todos los días, pues no todos los días uno está y llega rápido y no se entera y no coge tal, y ese día malmeten al alcalde o malmeten al concejal. Bueno, yo cuento esto para quien corresponda. Ellos saben a quién les corresponde esto. Lo saben los alcaldes y lo saben también estos tocapelotas, que son no nosotros, sino ellos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Si tenemos que hablar de A, hablamos de A. Si hablamos de la variante de Mojácar, hablamos de la variante de Mojácar y por qué demonios no se ha abierto. Si tenemos que hablar de las obras previstas en Los Gallardos y un conjunto de rotondas que no se han hecho y estaban previstas hace un montón de tiempo, pues hay que tocarlo. Si la Rambla de Pulpí tendría que estar en el caso del trayecto que pasa y rodea al pueblo, tendría que estar gestionada ya, en tanto que administrativamente, tendría que estar terminada, dado el mucho tiempo que ha pasado desde que se programó, pues habrá que hablar, y no vale eso de que a qué viene ahora esto. Pues hay que hablar de la laminación del río Antas y la desgraciada situación que arrastra esa obra, pues habrá que contarlo. Y aquí no viene decir a qué viene esto, sino más bien habría que pensar qué riesgo estamos corriendo y qué interesante que, al menos, aliados con el poder, en este caso, o por lo menos trabajando codo con codo, un medio de comunicación puede ayudar a las autoridades y esencialmente a la sociedad generando temas, vamos, no los genera, encontrando los temas que de verdad son importantes, que no es bueno dejarlos de lado, que, en fin, cada cual se levanta por la mañana, va a trabajar y hace su tarea. La nuestra es esta y tenemos que tener fresco en la memoria aquellos asuntos pendientes. Si la basura funciona mejor o peor, si el agua llega correctamente a sus grifos. No somos jueces en el sentido estricto, no tenemos capacidad de sentencia. Podemos sentenciar para nosotros mismos aquí, en este grupo. Pues tenemos una opinión y esa opinión sería una sentencia, pero no una sentencia judicial, claro. Sería la sentencia en su sentido etimológico. Uno razona y concluye algo, ¿no? Pues en ese sentido. Es la opinión que tiene cada medio y no llega más lejos de ahí. No tiene efectos administrativos ni judiciales, pero tenemos. Y en ese sentido podemos sentenciar, no más allá, no más allá. Y este es nuestro trabajo, así que a los tocapelotas estos que hay alrededor, que están en todos los ayuntamientos, especialmente aquellos que tienen más medios, aquellos que están además muy interesados y que son los que están intermediando con los medios, no con los medios críticos, con los que no casi no hablan, sino con los otros medios que están medio comprados y que negocian las portadas y los titulares, estos que dejen ya de meter, bueno, si es posible, pero en fin, perderían también el sentido de su propio trabajo, que entienden que es muy importante advertir al alcalde de, oye, ¿a qué viene la noticia de, no sé, la laminación del río Antas, por ejemplo? No, toca pelotas que son. Además, bueno, dado que son periodistas y entendiendo que están de parte, que llegan a la profesión de parte, pero deberían de entender cuál es el mundo y cómo funciona. Y no hablar o pensar que hay mala intención en cada una de las noticias que se dan y que atañen a, no sé, ese gobierno al que ellos para el que ellos trabajan. No sé si yo me he explicado correctamente, pero a quien corresponda que lo sepa. Se llame Pedro, Juan o Antonio. Y ahora vamos, que son los nombres más usuales que tenemos en España. O Paco, ¿no? O Paco. Vale, que por cierto enseguida será el santo de los Pacos. Esta es la mesa de redacción. Ahora mismo la abrimos. Estamos sentados en ella y los compañeros pues hacemos lo que se hace en una mesa de redacción. Se plantean temas y se justifica el por qué se plantean. Y ya veremos lo que entre todos llevamos a portada o no. ¿Un tema cultural del día, Mari Carmen?
Pues no iba por cultura, pero...
¿El tema tuyo?
Tenemos, igual, ¿no? Tengo para ambas cosas. Y por cierto, yo le daría a esos que van con el correve y dile, le metería en la boca un bombón como el que usted nos ha traído esta mañana aquí a los compañeros. Por eso están tan sonrientes.
Yo soy muy bueno.
Para endulzarles un
Nadie
poquito
me ha dado las gracias.
La forma de recoger.
Ya se creen con derecho a comerse un bombón y no dar las gracias.
Bueno, pues yo les daría a esos un bombón. Dale. Para endulzarles y poder asimilar las informaciones verídicas y reales que contamos aquí. Mire, me ha pedido algo cultural y aunque iba a hablar de Lubrin, ahora lo contarán ustedes en las noticias, sí que quiero destacar una nueva marca que ha creado Diputación, que se llama Talento Almeriense. Ya sabemos que tenemos las marcas gourmet de Sabores de Almería, con su tienda en Almería, cómo se van reconociendo también de diferentes maneras a nombres prestigiosos y destacados en la provincia. Pues ahora este enfoque, este nuevo sello de excelencia, es para difundir el trabajo de artistas de moda, artesanía y complementos que hay en Almería. Una marca que ya en sus primeros pasos, todavía no está todo cerrado, cuenta ya con más de 70 empresas y creadores y una completa agenda de actividades con presencia en grandes eventos nacionales. ¿Cómo se puede llegar a sumarse a este nuevo sello? Es muy fácil, entrando en la web talentoalmería.es, en el apartado Súmate. Y ahí, si usted es un creador de moda, si usted es un artesano, es una manera también de defender y cuidar los viejos oficios, pues ahí puede hacerlo y formar parte de esta nueva iniciativa que nace en Almería.
Por cierto, una iniciativa donde hay también presencia de emprendedores de nuestra comarca. Hemos tenido constancia, porque estamos siguiendo el proyecto este de cerca, que hay emprendedores de Garrucha y también de Mojácar, que creo es un dato interesante aportar.
Y esperemos que sean más, porque solo hay, como dice la iniciativa, sumarse.
Señor Irigaray,
¿sí?
¿Cuál es su tema? Defiéndalo.
Pues mi tema tiene que ver también con el talento, creo, en cierto modo. La noticia que yo he elegido podría pasar desapercibida en los noticiarios. Dice, los ayuntamientos de Vera y Cueva de la Almanzora han activado planes especiales de limpieza para prevenir inundaciones causadas por la lluvia. Son trabajos que consisten en limpiar los sumideros y la red de pluviales para asegurar que funcionen correctamente, quitar los residuos, las hojas que los pueblan, y para que en previsión cuando lleguen las lluvias pues puedan discurrir de una manera correcta y no cause daño.
Fluya.
Sí. Y aquí viene lo del talento, porque los concejales de obras y servicios en estos municipios, en Cuevas y en Vera, son aborígenes. Aborígenes me refiero que son de
sí,
allí.
Sí, no de Australia, pueblo. Ya.
Exactamente.
Que son aborígenes de allí. De
y que conocen que cuando se producen aquí en esta zona las lluvias más potentes, pues en Antas se dice que pasan Roque. Hablamos del 16 de agosto, en Vera, que para feria de Vera, y ya estamos casi llegando a la feria de Cuevas. Bueno, primero llegará la de Huercal, ¿no?
Y la de Turre, que empieza hoy, por Dios.
La de Turre de hoy, y se ponen a limpiar. Menos mal que no ha llovido, que este año pues parece ser que será de sequía otra vez, porque no ha caído ninguna tempestad aquí, ¿no? Como las que suelen propiciarnos los cielos en septiembre y en agosto.
Ya me veo al tal Paco, al tal Jesús, Pepe o Antonio
yéndole
al alcalde y diciendo, acaban de decirte aborigen en la radio. Claro.
Válgame el señor.
Tía, ¿cómo que me han dicho aborigen? Y el otro, si no está bien ese día, no está muy lúcido, ya tenemos lía. Dice, pues a mí en el otro medio no me llaman nunca aborigen. Dice, bueno, pues le pagamos.
Ni
le
pagamos. Indígena siquiera.
Indígena. El indígena. Hostia, ¿te han dicho indígena? Sí, sí, son maravillosos, son unos asesores acojonantes, además. Bueno, ¿para qué? Katina, por favor, ¿cuál es tu noticia?
Pues tiene que ver con una problemática que hay.
El efecto del bombón.
Sí. Que llevaba caramelo.
Tiene que ver con una problemática que padece la provincia. Saben ustedes que llegan de forma muy. Miguel Ángel, es que me has descontrolado. Llegan de una forma muy habitual esas pateras a la provincia de Almería, a nuestras costas.
Es que esto nos cuesta mucho dinero.
Llegan inmigrantes de forma incontrolada en una zona carente de efectivos. Las narcolanchas se ríen cuando ven en los medios que cuenta la Guardia Civil en nuestra provincia para perseguirlos. Cuando los inmigrantes llegan y son interceptados, pues también se derivan a centros de acogida. Todo esto supone un coste para el país, pero además hemos sabido hoy que la destrucción de las pateras y las lanchas que no pueden ser utilizadas pues tienen un coste para las arcas también del Estado. En esta ocasión la subdelegación dice que va a destinar 143.000 euros. ¿Esto que me estáis haciendo?
Si queréis doy toda la noticia hoy.
No, hombre, vamos a ver.
Una persona
hoy
seria,
estoy hablando. Seria.
143.000 euros se van a destinar en destruir esas pateras, esas lanchas que llegan a la provincia de Almería, que se han cifrado en 300. Eso al menos son los que han llegado este año, pero claro, es una cifra que va variando. Por ejemplo, son 700 euros lo que más o menos cuesta destruir una patera de este tipo, una lancha de este tipo, pero según los cálculos del gobierno se incluye en ella el rescate, la desinfección, el almacenamiento y posteriormente la destrucción. También hay una rebaja que se le hace el Estado. En esta ocasión, en vez de costar 445, costará aproximadamente 250 euros, porque las empresas que se van a encargar de hacerlo van a aprovechar piezas que sí pueden vender, pero no se puede vender lo que es la embarcación en sí. Tienen que vender esas piezas por separado y esa embarcación tiene que destruirse sí o sí, según la ley.
Y a bueno. Eso hay que sumarle lo que cuesta luego cada inmigrante, que son unos
200.000. Claro, te estoy diciendo que van sumándose los gastos.
Son unos 200.000 euros según un estudio que ha desvelado un economista de la Oficina Económica, entonces de Zapatero.
Ayer, no sé si lo han leído ustedes, hay una encuesta que ha sacado el grupo de asesoría que tiene Iván Redondo. Que
fue, sí, que lo acaba de montar, sí.
¿Quién lo acaba de contar?
Digo que lo acaba de montar el gabinete. Este,
digo, a ver si voy a repetir algo que se ha dicho antes. Cuando yo no estaba. Vale,
Iván
vale.
Redondo.
No, entonces, daba una subida importante al PSOE y lo ponía en 133 como ganador de las elecciones. Dice, bueno, pues alguien que viene de ahí, del PSOE y tal, es posible. Y, oiga, no descarten ustedes que eso vaya a ocurrir. Le daba 111 al Partido Popular, que mejoraba el porcentaje en votos de las últimas elecciones, pero debido al a la ley de ONU y tal, bueno, en realidad se quedaba con 111. Y entonces aparecía aquí la sorpresa. ¿Cuántos tiene Vox en este momento? ¿30 y tantos? Me parece que tiene. ¿30 y tantos o 40? No, 40 no llega. Se iba a 77, según esta encuesta. ¿Qué seriedad tiene? Pues supongo que la seriedad, supongo que toda empresa que se dedica a esto quiere tener influencia, y para ello necesita ser creíble. Quiero decir, no va a hacer tonterías para que no la tomemos como el CIS. Entonces, supongo que Iván Redondo se lo ha tomado muy en serio, ha hecho una encuesta entre miles de personas, y lo que da es una subida, una bajada, un poco baja el Partido Popular en términos de escaños. Sube, no mucho, pero sube el partido con un 30 y tantos%, un 31, un 32%, y lo que, lo que al final uno va sumando cuando lo que desea es que este gobierno de Pedro Sánchez desaparezca cuanto antes, uno suma qué ocurriría con la adición de los votos del PP y de Vox, que todos, en fin, en principio creemos que, bueno, pues pactarán y que llevarán una tranquila legislatura, pero hay que ser muy optimista para creer que eso va a ser así. Vox tiene una serie de exigencias que el Partido Popular no transige, y por otro lado hay unos intereses políticos. El Partido Popular no quiere dejarse comer el terreno y al mismo tiempo ve que pierde mucho terreno por la parte de Vox. De ahí que haya salido hace unos días un conjunto de medidas para la inmigración, porque sabe que este es un asunto creciente. Y aquí se lo hemos contado. El asunto de la inmigración, aquel que la defienda, aquel que esté en el asunto de la inmigración en términos de que hay que regularla, ganará partidas. Y aquel que esté en contra diciendo que no, que el que hable de la inmigración mal es un homófobo y es un no sé qué, y es un racista y es un no sé cuántas, ese acabará perdiendo posición. La sociedad española, como tantas otras, va girando hacia ese punto. No quiere que aquí entre cualquier persona y en cualquier circunstancia y de cualquier manera. Y eso me parece natural, no tiene nada que ver con la ultraderecha ni con el fascismo, que es lo que tratan de decir los que no están de acuerdo. Bueno, pues eso decía la encuesta, que la subida de Vox. Y no me acuerdo ahora por qué, esto de luego no lo he dicho porque lo estoy inventando.
Por lo de la inmigración.
La inmigración, eso sí, por la inmigración.
Pues yo no sé si el señor Iván Redondo estará en el ánimo de volver a trabajar en la presidencia del gobierno, o es que sigue los pasos, ha tomado algunas clases con Tezanos. No,
este Redondo era el que predijo antes de las últimas elecciones generales que la próxima presidenta sería Yolanda Díaz.
Sí, correcto. Bueno. Pues ya está.
Le hizo también el papel a Monago, ¿no? Del Partido Popular.
También, sí,
bueno, es un profesional y ya está. Y cuando se entrega y a veces se entrega tanto que genera malos pensamientos en la parte contraria. Salomé, buenos días.
¿Qué Muy buenos días.
Me vas a contar hoy? Bueno, nos vas a contar hoy a todos. A ver.
Pues, señor Sánchez, usted que viaja tanto y sí, últimamente ha viajado precisamente a este sitio. Imagínese que en un hotel se encuentra toalla del hospital de Huerca Lovera, por ejemplo. El servicio el hotel le ofrece ese tipo de toalla.
¿En un país extranjero?
En un país extranjero.
¿Qué me dice?
Pues eso es lo que le ha sucedido.
Pero que se las encuentra en un hotel.
En un hotel. Toalla de un hospital.
Eso está fotografiado y tal, está documentado, ¿es cierto?
Pues esto es lo que le ha sucedido precisamente a un TikToker, o sea, es una persona que lo ha difundido ampliamente. En YouTube lo ha difundido también en Facebook. Él se llama Jorge Amor. Y fue cuando el descubrimiento es que en uno de sus viajes recientemente a Marruecos se encuentra en el servicio, en el baño, dos toallas perfectamente dobladas, una con el logo del SAS, del Servicio Andaluz de Sanidad, y otra con el logo del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, que eso está en Cáceres. Entonces, bueno, ellos entre risas se dan cuenta, las abren y se ve en el vídeo ampliamente difundido, se ve perfectamente que están en muy buen estado, esas toallas son buenas, no están excesivamente gastadas, pero claro, ellos entre risas y jajajiji, pues bueno, han colgado esa noticia. El caso es que, bueno, ahora está la hipótesis de cómo han llegado esas toallas.
Claro, está todo lleno, han robado a millones toallas, o alguien se llevó un paquetito de toallas y lo ha puesto ahí y alguien lo ha encontrado. Y se trata de un asunto anecdótico que no merece alcanzar el grado de categoría. Pero bueno, la sospecha sale si tú vas a un hotel y te encontrarás eso, aunque en el mundo de los TikTokers o en el mundo de las redes sociales hay tanta gente que, bueno, el conjunto de imaginaciones sumado, pues no puedes descartar que alguien haya dicho, oye, esto puede ser muy llamativo si lo subo a la red.
Este hombre es muy conocido en el mundo del humor, no ha llegado ahora nuevo, tiene mucha experiencia, estaba al lado pues por hay muchos medios que difunden sus vídeos, ¿no? Y tiene mucha publicidad, es lo que quería decir también. Pero la gracia son luego los comentarios que hace la gente sobre este hecho, ¿no? Entonces, entre los comentarios hay todo tipo de sospechas, desde que se reutilizan toallas y luego por el desgaste se han revendido, que han formado parte de programas de donación del Estado español a Marruecos, o que han sido sustraídas de forma ilícita. Pues yo qué sé, yo me imagino que a lo mejor cuando se ha hecho la impresión con los logos, el transportista, en vez de llevarlas para un sitio, un puñadito se la ha llevado para Marruecos y ha cobrado a cambio algo, ¿no? Entonces había comentarios también muy graciosos, ¿no? Por ejemplo, que uno decía, y uno se encuentra como en casa.
Claro. Bueno, si eres muy del hospital, sí, sí.
El caso es que había otros comentarios y eso lo comentaba mucha gente, que en los mercadillos se han encontrado muchas toallas, incluso algún comentario de gente de aquí de Almería y comentarios de gente también de Sevilla, que no es raro encontrarse ese tipo de toallas en los mercadillos.
Y fíjate, y el susto que te puede llevar si te levantas un día medio obnubilado, llegas al baño y te encuentras... Servicio Andaluz Salud, dice, Dios mío, ¿qué me ha pasado?
En el hospital.
¿Qué me ha pasado?
Claro, sí, no te ha,
claro,
no
claro te ha lleva la banda verde, estas son perfectamente identificables. Antes de que nos deje Salomé, quisiera preguntarle por una novedad que se ha producido con el fallecido que nos comentaba el otro día, que fue encontrado en el maletero.
Este es un historiador de Berja, ¿no?
Pues sí,
de
ya dimos la.
54 años.
Exacto, ya dimos la noticia que falleció. Se encontraron maniatado y totalmente deformado dentro del maletero de su coche el pasado lunes al historiador de Berja, Antonio Campos. Y los datos que tenemos es que la Guardia Civil ha detenido detuvo ayer a un joven varón de 23 años y de origen magrebí. Eso es lo único que
Muy
se
bien.
Sabe.
Levantamos esta mesa y nos vamos directamente al espacio, al tiempo de los titulares. Así que sintonía y a por ellos. Catina Pérez coge los mandos de la nave. A por ella.
La Policía Judicial requiere al Ayuntamiento de Garrucha documentos relacionados con la presunta malversación de 4 millones de euros obtenidos por la concesión de la gestión del agua. El Ayuntamiento de Lubrín ha exigido a la Junta que no le quite ni un solo euro de las ayudas por los daños causados durante la gota fría de octubre del 2024. El Gobierno andaluz le ha reclamado que devuelva 20.766 de los 25.876 porque la ayuda solo cubre los destrozos sufridos en núcleos urbanos y no en los diseminados. La subdelegación del Gobierno va a destinar cerca de 143.000 euros a la retirada, gestión y destrucción de las más de 300 pateras y otras embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular que llegan de media al año a las playas almerienses. Los ayuntamientos de Vera y Cuevas de la Almanzora han activado planes especiales de limpieza para prevenir inundaciones causadas por la lluvia. También hoy hemos sabido que los túneles o que Adif ha adjudicado por 8,2 millones el suministro de traviesas y placas de hormigón para los túneles que hay en la vía del tramo Vera-Almería. Se va a actuar, por ejemplo, en el túnel de Sorbas, en el de Gafarillos y también en el túnel del Almendral. Pulpí se plantea una nueva inversión para reforzar su actual sistema de videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras inteligentes que incluyen, algunas de ellas, la lectura de matrículas de los automóviles. Se van a ampliar esas cámaras, el número de cámaras que hay ya instaladas en Huerca Lovera, en la actualidad hay 108. El programa de la Junta para ayudas a empresas que quieran instalarse en carboneras recibe proyectos de inversión por valor de 35,5 millones, más del doble de los 17,56 previstos. Corresponden a 62 proyectos de 57 empresas. Y Cuevas de la Almanzora se suma a las Jornadas Europeas del Patrimonio con tres actividades entre el 9 de octubre y el próximo 8 de noviembre. También una nota cultural para contarles que el teatro va a llegar a localidades como Mojácar, Carboneras, Vera y Pulpí gracias a esa red andaluza de teatros públicos de la provincia de Almería. Estos son los municipios que se van a beneficiar.
Perdón, ahora sí. Recuerdo la primera cámara que se... Era por los años 90, bien entrados los 90, la primera cámara que se instaló en la comarca y fue en Huerca Lovera. O las primeras cámaras. No recuerdo la avenida, sería una de las avenidas principales. Y se habló entonces de... Esto tenía que ser el año 90 y tanto. Yo recuerdo que... Tengo así como el recuerdo que estaba en Antena 3, me parece, allí en Mojácar. Bueno, lo que sí recuerdo fue el comentario hecho en ese momento años después, y es que esto iba a acabar imponiéndose poco a poco. Nosotros somos una parte de la sociedad que a la que llegan las cosas con retraso, que llegan más tarde, no diría con retraso, llegan cuando tienen que llegar. Es decir, las necesidades se generan donde hay más grupos de personas, donde viven más personas, y en aquellos sitios donde, como los semáforos, aquí esto no es una ciudad, aquí podemos circular porque no hace falta, llegarán los semáforos y las regulaciones luminosas cuando tengan que llegar, de momento no es necesario. Entonces las cámaras empezaron a llegar y me pareció exactamente igual que ahora. No es una crítica, no es una oposición a la colocación de cámaras. Es simplemente una opción que la sociedad debe de tomar y que ha tomado en este caso, o por lo menos han tomado por nosotros y no parece que nos moleste. Lo que está claro es que 1.000 cámaras, 1.500 acabará viendo por todas partes. En China no es posible moverse sin que te siga un rastro, sin seguir tu rastro. China es muy grande, tiene varios millones de kilómetros cuadrados, son 1.500 millones de personas. Y el gobierno ha logrado, con tecnología propia, no dependiendo de nadie, que una persona que entre en China pueda ser seguida desde todo el trazo de su recorrido, sea seguida desde que llega al aeropuerto hasta que consigue alcanzar su destino, en el punto que sea, en el lugar que sea, por remoto que sea. Las autoridades chinas tienen cubierto, si no el 100, el 90, el 80 y largos por ciento del territorio donde general o usualmente la gente está, ¿no? Supongo que en las selvas no, pero vamos, es un suponer, igual también lo tienen. ¿Y qué pasa? Pues ustedes verán si quieren que les fotografíen en cualquier sitio, en cualquier momento y permanentemente también, ¿no? Allá donde vayan. Y es curioso cuando algunos móviles que no han sido desactivados en ciertas funciones le pueden pasar a usted un resumen de los itinerarios de los lugares donde usted ha estado en la última semana. Y dice, bueno, esto es solo el preámbulo, esto es solo el inicio de un nuevo mundo. Una sociedad muy distinta. En Huercalovera, pasearse cada vez será más difícil la privacidad. Si alguien no quiere que sepas por dónde vas, pues alguien se va a enterar, porque habrá cámaras. Pero la gente, estamos tomando esto con el mejor talante e incluso animando a las autoridades a que pongan más. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se produce un suceso, un acto delictivo, hay un empujón, se le da un empujón enorme, porque se produce en ese momento una apertura en la sociedad que permite que le cojas, le recoges, le quites un tanto de privacidad.
Claro, date cuenta, por ejemplo, lo que contaba Salomé, la localización de esa persona que ha sido detenida por el asesino, por la muerte de ese historiador de Berja. Inmediatamente las autoridades lo que han hecho ha sido acudir a todas las cámaras que han podido grabar por dónde discurría el vehículo de este señor. Y yo creo que la detención se ha producido incluso por las cámaras, porque ayer ya se dijo que se estaban revisando esas cámaras porque probablemente dieran resultados en las próximas horas.
Imagínense que en este caso, el de este señor, que ha sido, parece que asesinado brutalmente, imagínense que no hubiera habido cámaras. O es igual, imagínense que se está produciendo en el momento y tal, y hay una acumulación de gente en torno al lugar del suceso. ¿Qué es lo que diría hasta un contrario a las cámaras? ¿Qué diría en ese momento? ¿Es que no hay cámaras aquí? ¿Es que no?
Claro.
Si te pilla a ti, si es cercano a ti, si en definitiva no lo es, pero, hombre, repudias lo que le han hecho a esa persona, dices, es que no hay cámaras. Y se ha producido una abertura enorme en ese momento, incluso en aquellos que no queríamos o no querían más cámaras, para que se coloquen más cámaras. En definitiva, recuerdo que en aquel momento, cuando se instalaron las primeras cámaras en Huercalovera, el comentario que hice fue así, ¿no? Estamos dispuestos a sacrificar la privacidad en base por seguridad, ya está. Antes de que nos ocurra algo, quítame privacidad, que me custodien de alguna manera, me custodien, que no me pueda ocurrir nada, que esté en una zona vigilada, que mi seguridad y la de los míos esté muy por encima de y si me tienen que grabar, que me graben. Pues claro, normal, ante el miedo. Claro, lo que pasa es que hay una respuesta a esto, o por lo menos hay un término, hay un espacio distinto, una salida distinta, pero muy improbable, y es que las autoridades hagan su trabajo y que lo hagan bien sin tener que entrar en la privacidad. Claro, pero ¿eso es posible? ¿Es alcanzable? Probablemente no. Si tuviésemos mucha policía, pues también nos veríamos muy vigilados. Si, no sé, es que esto tiene mala solución. Así que el mundo discurrirá por esto de las cámaras y cada vez habrá más. ¿No será posible que usted pueda circular sin que sea visto por la policía y se quede grabado un tiempo y después pues se borre? Y usted lo hará contento, aunque en un primer momento, si tiene un mal gesto, si usted hace algo que generalmente no, pero en la calle, o escupe, o yo qué sé, pues quedará grabado. Si usted hace y tira un papel, quedará grabado. Si usted tiene una discusión fuerte con alguien, quedará grabada, aunque no llegue al término de delito, pero quedará grabada. Si usted quiere hacer algo que no quiere que nadie se entere, eso quedará grabado. Si usted no quiere que ocurra, pues no tiene nada que hacer, tiene que asumirlo. Esto va en esa dirección, como ya va en otros tantos lugares y fundamentalmente los que llevan la ventaja, en este caso China. Vamos a parar un momento y después voy a contar algo relacionado con la laminación del río Antas, que es interesante. ¿Qué recorrido judicial ha tenido el asunto de la laminación del río Antas para llegar al momento actual en el que están en unos trámites, pero todavía no dan el paso definitivo? Sí, ¿cuándo arranca y qué plazos se han ido cumpliendo? A ver si a ustedes les parecen razonables. Después de la publicidad.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Espero que no les canse que vayamos, no les canse a ustedes que vayamos extendiendo noticias que tienen una vinculación con el 28 de septiembre, que es el día nefasto de las riadas de San Venceslao de 2012. Y que ese día, si las cosas se hubiesen hecho correctamente en España, ese día podríamos habernos evitado muertes y muchísima desgracia, muchísima parte de la inundación, al menos si es que el proyecto que estaba previsto hacer se hubiera llevado a cabo y esencialmente hubiera estado bien proyectado, ¿no? Es decir, con unas con una precisión buena, con unas consecuencias o con unas capacidades o cualidades para que el agua no fuese a los lugares, que era lo que se trataba, salvaguardar los lugares habitados. Ustedes ya saben, porque lo hemos contado, que el proyecto de laminación del río Antas, así como la Rambla de los Charcones, que es es un proyecto distinto, pero que estaban ambos en aquel momento, formaron parte de un conjunto de medidas que tomó el gobierno de la nación. Estaba entonces gobernando José María Aznar y se entendió que por las circunstancias, por aquellos riesgos que tenía para la población, era conveniente hacerlo cuanto antes. Así que una cosa que se quiere hacer con rapidez y agilidad en la administración, porque además va a salvar muchos escollos administrativos, tiempos, va a ahorrar, es declararlo de interés general. Así fue declarada la obra de los Charcones o de la Rambla Nogalte, y así fue declarada la laminación del río Antas. Hablamos del año 2001. Bien. Para tener de nuevo noticias sobre esta obra, hay que irse al 22 de septiembre de 2015. Habían pasado 3 años casi, es decir, el 28 de septiembre se habrían cumplido 3 años, pero era el día 22. 22 de septiembre de 2015, se hubieran cumplido 3 años de San Venceslao de 2012. El 22 de septiembre de 2015, casi 3 años después de las riadas, el Pleno de Vera aprueba litigar contra el Gobierno de la Nación. Y lo hace porque había una polémica sobre quién debía hacerse cargo de esta obra. En 2015 estaba gobernando Rajoy en Madrid y Yolanda, ¿cómo es? Perdón, Susana Díaz en Sevilla o en Andalucía. ¿Y qué pasó en los partidos de aquí, de Vera, y también que entraron los provinciales? Pues que cuando se dijo a ver quién tiene que arreglar esto, 3 años después de que hubiera ocurrido el gran desastre de 2012, cuando se dijo a ver quién tiene que arreglar esto, apareció el Partido Socialista y decía que esto era una cuestión no de la Junta de Andalucía, sino que... Perdón. Me he equivocado. Repito. El Partido Popular entra y estando Rajoy en Madrid dice que esto es un asunto que compete a la Junta de Andalucía. Es decir, el PP, que no quería hacer nada que inquietara al gobierno de la nación porque estaba gobernado por los suyos, ni siquiera se tomó el tiempo de estudiar si efectivamente era su propio partido en el gobierno el que tenía que hacer frente a la obra de la laminación del río Antas. Así que el PP de Vera de aquel momento, el PP de Vera de aquel momento y el PP provincial de aquel momento dijo que el que debía pagar y ejecutar las obras, quien debía hacerlo era la Junta de Andalucía. ¡Pum! Y ahí se queda el asunto. El ciudadano medio, ciudadano normal, escucha y no sabe por dónde van. Dice, bueno, vamos a ver, para uno que quiera saber, en fin, le va a costar horrores poder llegar al final y entender quién está mintiendo y quién no. Y yo creo incluso que en el Partido Popular, cuando estaban diciendo que la administración competente era la Junta, es que eran simplemente una manada de borregos. Alguien había dicho algo, alguien había dicho una consigna, alguien había dicho acostumbrado a esquivar cualquier bala, pues, y los demás habían seguido. No creo ni siquiera que supieran que la verdad era otra, sino que están convencidos. Este es el nivel político que hay. Porque alguien justo, alguien con verdadero con criterio y con verdadero sentido del deber, de la conciencia de servir al ciudadano, hubiera ido a preguntar a un entendido y habría sabido enseguida que no era la Junta de Andalucía la que tenía que hacer la obra. Pero no lo hicieron. ¿Y qué estábamos oyendo en la comarca? Cada vez que salías, sacabas a uno del PP, decir, esto es responsabilidad de la Junta. Susana Díaz tiene que hacer esta obra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están los cuerpos, todavía están vivos en el recuerdo, la muerte de los veratenses y la desgracia que causó aquello. La Junta es la culpable. Y eso lo oías. Y cuando te ibas al otro lado, yo creo que también con los mismos matices que he contado la otra, decían que era el gobierno de la nación, que estaba en ese momento de Rajoy. Así que el PSOE le echaba el muerto a Rajoy en el gobierno y el PP le echaba el muerto a la Junta, que era donde gobernaba. Insisto que creo que ni uno ni otro lo tenía muy claro. Solo se dejaban llevar e intentar evitar un disgusto o un órdago que se enviaba a un gobierno, un gobierno propio, del mismo signo. Así que quien acertó en aquel momento fue el equipo de gobierno de Félix López, en Vera. Y acertó de pleno, porque planteó un contencioso administrativo. Primero lo aprobó en pleno, el 22 de septiembre de 2015, plantear un contencioso administrativo al gobierno. No al gobierno de la Junta, al gobierno de la Nación. ¿Qué hizo el PP en ese pleno? Cuando dijeron, oh, horror, vamos a ir contra nuestros propios compañeros. Bueno, pues el PP dijo que no, que en todo caso se pedirá también exigencia a la Junta, como si esto fuera una cosa compartida. Esto es una administración que tiene la Junta, la regional, una competencia y la estatal otra, quiero decir la estatal, la central otra, y tú no puedes jugar ahí con una y con la otra, según te convenga, por intereses partidistas. Pero así se hizo, así que el PP se abstuvo. No participó. ¿Qué es abstenerse en un caso de estos? Pues que si tu voto es esencial para que salga adelante exigirle al gobierno de la nación que arregle el asunto peligroso del río en tu pueblo, no sale. Si te abstienes, no sale. Si te abstienes, te quitas la responsabilidad. Entonces luego no puedes decir que tú no te opusiste o que tú apoyaste. Tú te quedaste en medio sin mirar a nadie, como don Tancredo. No apoyaste. Es decir, que lo que hizo en ese momento el gobierno de Félix López y el apoyo del PSOE en el pleno de Vera, Partido Andalucista y PSOE, fue dirigir un tiro certero a la administración. No era un tiro partidista, era un tiro certero en aras de conseguir que se hiciera aquello que había que hacerse y que estaba aprobado desde 2001 por el gobierno de la nación. Sin embargo, el PP se abstuvo. Eso fue lo que pasó. Se abstuvo. El 22 de septiembre se aprueba y se presenta en 2016 el contencioso. Y se presenta por varias razones. Se dice que no hay, que el gobierno no actúa, que a través de que es extratemporal, perdón, que el gobierno no actúa, que debería haberlo hecho en el tiempo y forma, y que eso debe establecerlo un juez a partir de ese momento, aunque los tiempos han sido ampliamente superados, y que en definitiva hay una obligación del Gobierno de la Nación que se comprometió por una aprobación que hizo los presupuestos y que declaró por interés general esta obra. Y una cosa que se compromete y que está en los presupuestos se tiene que cumplir. Y si no, estás haciéndolo en contra de la ley. Bien, el 16 de febrero de 2016 se presenta, insisto, en 2016, pero en 2016 se admite, al poco de presentarse el contencioso, se admite. Y el gobierno de Rajoy, a través de los abogados del Estado, se oponen a que eso se admita. Es decir, el PP en Vera se abstuvo, es decir, no participó en que la cosa funcionara, y en Madrid los abogados del Estado, que ahora le podemos criticar a Pedro Sánchez, y con muchísima razón, porque además hace un uso todavía peor, pero en aquel momento los abogados del Estado, que también nos quejamos cuando se oponen a que se arregle a Palomares, a que lo le quiten toda la contaminación, el abogado del Estado actúa de esta manera, tal función al servicio del gobierno, y en aquel momento lo hizo también. Estaba Rajoy en el gobierno y presentó tres alegaciones. Dijo que era Lo que presentaba Vera, que lo hacía en 2016, es decir, 15 años después de que se aprobara de interés general y tuviera que hacerse, y lo hizo porque había ocurrido el desastre de 2012, el gobierno, a través de sus abogados, le dijeron a Vera, le pusieron al juez, le dijo, estos señores llegan fuera de tiempo. Estos, si querían haber hecho algo, lo tenían que haber hecho en su momento, en su tiempo. Hubo un tiempo para hacerlo, esto está arreglado, y estos señores ya vienen aquí. Es como si a usted verdaderamente le hacen un perjuicio que es delito, o sea, a usted le roban, pero usted tiene un año para plantear la denuncia. Y si transcurrido ese año no la ha presentado, pues usted ya no tiene ninguna opción. Usted sabe quién es el ladrón, usted tiene todas las pruebas, pero como se haya pasado el año... Bueno, pues eso intentaron en este caso, y en fin, la ley está para cumplirla y los plazos también. No critico los plazos, y hay que estar. Pero el gobierno, en lugar de darse cuenta que lo que se estaba pidiendo era algo justo, y que en 16 años no se había hecho nada, en 15 años, pues lo que hizo fue poner en marcha el mecanismo, la fortaleza gubernamental, y poner a los abogados del Estado en contra del proyecto que debía de encauzar, laminar el río Antas, impedir que ocurrieran más desgracias como la de 2012. Y no se les ocurrió otra cosa que al mirar el tiempo, decir esto, es extemporal, no conviene, o sea, señor juez, ni siquiera lo mire, esto ha pasado el tiempo de presentar a cualquier tipo de alegación, etcétera, etcétera. Dijo también el abogado del Estado que si acaso lo del tiempo no era suficiente, había una inexistencia de obligación exigible. Es decir, no existía la obligación del ayuntamiento de exigirle nada a nadie. Por alguna razón entendían los abogados del Estado que eso cabía en sus alegaciones y que el gobierno de Vera, pidiéndole al gobierno de la nación que actuara, no tenía ningún respaldo, puesto que no existía obligación de exigir, ni había obligación de corresponder por parte del gobierno. Eso a partir de que era extemporáneo. Y luego añaden un tercero, no sé si esto se está haciendo un poco largo. Dice, este es interesantísimo, dicen los abogados del Estado, que el recurrente, el ayuntamiento, señor juez, deseche usted este contencioso, porque el recurrente, que es el ayuntamiento, no tiene legitimación, porque no forma parte de sus competencias municipales. O sea, que lo que pase en Vera, decían los abogados del Estado, lo que ocurrió en Vera en 2012 y lo que puede ocurrir en cualquier momento, según los abogados del Estado, no corresponde al ayuntamiento ir a ningún lado a pedir que eso no vuelva a ocurrir, porque sus competencias municipales no están en salvar la vida a la gente que se ahoga porque se desborda un cauce que no está dentro de las competencias del ayuntamiento. Imagínense que se cayera el cuartel de la Guardia Civil, que no es competencia del ayuntamiento, y que matara a no sé cuántos, o yo qué sé, produjese un desastre. O que en el aire ocurriese una desgracia. No sé, Palomares, no sé. Y el ayuntamiento fuese a pedir que esto se solucione, que se invierta y se arregle. Y que le diga a un abogado del Estado que se las sabe todas, defendiendo al gobierno de Rajoy, que Vera se la envaine, porque el recurrente del ayuntamiento no tiene legitimación, porque no forma parte del ayuntamiento, no forman parte... las competencias municipales abordar estos asuntos de la laminación o de lo que fuera. Es decir, que la salvaguarda de la seguridad de los vecinos no corresponde al ayuntamiento, dicen los abogados del Estado. ¿Ustedes qué le parece? Esto fue lo que dijeron. Esto no es un invento. Hemos estado echando mano ahí porque tenemos ahí muchísimo material de antes y hemos echado mano de esto. Bueno, lo que sabemos a día de hoy es que aquello, los jueces intervinieron y le respondieron a los abogados del Estado. Voy a ir rápido. Dice, en cuanto a la extemporaneidad, dice déjenme un momento, sobre la extemporaneidad aducida, el tribunal replica a los abogados del Estado que todo recurso puede formularse mientras no haya prescrito el derecho de que le hagan la obra a Vera. Y que dispone, y que mientras esté dispuesto el acto, el contrato o el convenio, es decir, esté disponible el convenio, el contrato, el acto que reconozca esa obligación, mientras eso esté disponible, esté vigente, aquí no hay extemporaneidad posible. Así que la primera, Rajoy en la boca, a ti y a tus abogados, por no arreglar el asunto de Vera, que no lo quisiste arreglar, no lo quiso arreglar el señor presidente del gobierno. La segunda, en cuanto a que el ayuntamiento, bueno, la segunda, bueno, otra de ellas, en cuanto a que el ayuntamiento no tenía legitimidad, dice, hombre, señores abogados del Estado, señor Rajoy, ¿cómo que el consistorio no tiene legitimidad? Tiene derecho a ejercitar las acciones necesarias en defensa de sus bienes y derechos. ¿Cómo que no tiene derecho? ¿Pero qué? ¿Cómo que no hay, por supuesto, bienes y derechos? Los derechos de conservar la vida de la gente y de conservar los bienes municipales. Claro que sí. Eso le respondió también el cuadro de tres magistrados que abordaron este tema. Y en cuanto a la inexistencia de obligación y tal, dice, el gobierno debía desarrollar durante el periodo, dice usted que no tiene inexistencia de... que no se le puede exigir ya, ¿no? Dice, espérate, abogado del Estado, o abogados del Estado, le dicen los magistrados. El gobierno debía haber desarrollado durante el periodo 2001-2008, que 2001 fue cuando se aprobó, las inversiones relacionadas en el anexo 2 de la ley de las obras de laminación en la cabecera del río Antas, que estaban incluidas, ojo, en los presupuestos y ojo, en el Plan Hidrológico Nacional. En el Plan Hidrológico Nacional. Y tenía que haber dispuesto para esos compromisos los gastos adecuados y suficientes para llevar a cabo el plan citado de inversiones. ¿Qué más quieres que le diga? Tres alegaciones y tres bofetadas, una detrás de otra. Y ahora que hemos pasado, nos lo hemos pasado bien viendo cómo abofetean a estos cabrones de abogados del Estado que van a favor del gobierno y no de los ciudadanos, ahora que nos lo hemos pasado bien, entramos en la parte fea, que de nuevo la cara se nos queda compungida, porque esto ocurrió en 2016. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Ha tomado nota alguien? Ha llegado alguien y ha dicho, agilícese, ya nos hemos dado cuenta del error, ya la justicia ha hablado, ¿no? Se lo han pasado por el arco. Y lo que sí es cierto y no hemos podido comprobar, vamos, lo que no hemos podido comprobar es si finalmente hubo sentencia, que parece que no hubo. Parece que no hubo. Parece que, aunque en aquel momento se retorcieran con rebeldía, como aquel que recibe un castigo y no quiere aceptarlo, aunque se lo merezca, parece que algo cayó ahí, porque en 2019, en 2020, empezaron las tramitaciones para llevar a cabo una obra que se había aprobado en 2001 dentro de un Plan Hidrológico Nacional y presupuestado en 2001. Y que después de 15 años dicen que ni el ayuntamiento tiene derecho a exigirlo, que además es extemporáneo y que no hay ninguna... ¿Quién es el ayuntamiento para estar con estos, con estas cuitas? Así que el tiro de Félix López fue correctísimo, acertado. El PP aquí se dejó notar, se abstuvo, no quiso. Si es por el PP no hubiera habido, no, ni siquiera hubiera llegado a un contencioso administrativo. Y luego el PP de Madrid hizo lo que hizo, lo que acaban de oír. Y ha sido después cuando se ha activado, creo que ya con el gobierno de Pedro Sánchez, no con el Partido Popular. Y pese a todo, han pasado 5 años y esto sigue en un periodo ahí en el limbo, que dicen, bueno, estamos en alegaciones, estamos en un periodo, estamos en no sé qué. Oiga, no me toque los cojones, ¿pero usted me está tomando el pelo o qué? ¿Va usted a hacerse un análisis y está, no sé, en el periodo primero, primero hay que pasar por la sala A, después por la sala B, después por la C, para sacarme un poco de sangre? Mire, no, no me toque las narices. Haga usted su trabajo y no deje usted, en fin, que yo acabe muriéndome porque usted no me ha hecho las pruebas, porque usted no se ha movido. Y esto es lo que pasa aquí, que venga otra riada. Pues este es el tema. Lo que les acabo de decir, aparte que lleve un poco de opinión en base a lo que voy contando, que son datos, pero esta es la realidad, esto es lo que pasó. Bien, vamos a otro asunto en un momento, primero titulares y hablamos con un invitado.
Te lo contábamos esta mañana, la policía judicial ha requerido al Ayuntamiento de Garrucha documentos relacionados con esa presunta malversación de los 4 millones de euros obtenidos por la concesión de la gestión del agua. Según Garrucha con la gente, los agentes han solicitado a instancias del juzgado número 3 de Vera los expedientes relativos, por ejemplo, a una modificación de crédito de algo más de 2 millones y medio de euros destinada a gastos de personal de ejercicios anteriores.
O sea, que estaríamos ante un tercer asunto, bueno, estábamos ya ante un tercer asunto, hay dos, que es el de los combustibles, otro el de las contrataciones, que afectan al gobierno de Maritoñi o a ella personalmente, a ella, que es la que está imputada, ella está investigada. Dos casos, los dos primeros, el de los combustibles y el de las contrataciones, que fue archivado aquí en Vera y ordenado desde la audiencia provincial de que se reabra porque no se había investigado. ¿Usted por qué, decía la juez, usted por qué archiva si no ha investigado? Y ha tenido que ser reabierto. Pero es que está este tercero que puso en su momento también el grupo Garrucha con la gente, y es ¿dónde están los 4 millones? No es que se los haya llevado nadie, pero contablemente no aparecen. Y eso quiere decir que se los ha llevado alguien. Hombre, es muy difícil. Pero sí probablemente se han derivado a cosas que no. Pero esos 4 millones tenían un destino, que eran inversiones. Y entonces se han gastado probablemente en otras cosas. Por eso están pidiendo ahí datos. A ver, díganme usted la contabilidad. A ver si aparece de golpe una inyección de dinero en no sé qué partida que permita entender los 4 millones del agua, los que se concedieron y que el gobierno del PSOE los pidió todos juntos porque necesitaba dinero, aunque iban a ser fragmentados en 25 años, pero dicen, no, dámelos todos juntos. Entonces, pues ya está, los cogió y desde luego, yo estoy seguro que no se lo llevó nadie en el bolsillo, pero se diluyó en la maraña en la complicada red de la administración, sin un fondo para acá, sin un presupuesto aquí, sin unas partidas para allá, ahí está diluido y probablemente gastado en cosas, y eso no se puede hacer, hay que gastarlo en lo que para lo único que podía hacerse era para renovar redes, para inversiones en definitiva. Esto no parece que se hizo, así que es un tercer asunto el que se abre, y no demasiado, en fin, no tiene buena pinta. Eso no quiere decir que luego vaya todo bien. De hecho, tiene a Bermúdez, el abogado Bermúdez, que es milagroso y que lo salva casi todos cuando viene Bermúdez.
Pues como decíamos, se han solicitado muchos expedientes a instancias del juzgado, esa modificación de crédito, también presuntos retrasos en el pago de las nóminas y las cuotas a la Seguridad Social en el año 2022 y en los ejercicios anteriores, también la justificación de la triplicación del crédito presupuestario para el personal laboral de limpieza y mantenimiento, supuestas irregularidades en el pago a la Seguridad Social en 2022. Le ha pedido también documentación en cuanto a las contrataciones que se han realizado sin concurso público y los justificantes del destino de esos 4 millones obtenidos por la concesión de la gestión del agua en ese año, en el 2022. Toda su documentación ha sido la que sí ha pedido por parte del juzgado al Ayuntamiento de Vera. Hemos hablado con el alcalde esta mañana, nos ha dicho que ha pedido al interventor que se facilite en cuanto pueda toda esa documentación que ha sido solicitada.
Bueno, lo titular es que el Ayuntamiento de Lubrín pide a la Junta, le exige que no le quite ni un solo euro de las ayudas por los daños de la gota fría de octubre de 2024. El gobierno andaluz le ha reclamado que le devuelva 20.000 euros de los 25.000 que le entregó, porque la ayuda solo cubre los destrozos sufridos en núcleos urbanos y no en los diseminados. Joder, pues tampoco está el ayuntamiento, o sea, un ayuntamiento con grandes recursos para que le quite 20.000 euros, ¿no? Que le devuelva 20.000 de los 25.000 que le dio, pues si entendió que había que darle 25.000, ¿para qué le pide ahora 20 que lo devuelva? Coño, que 30.000 euros en Lubrín son mucho duros, en todos lados, pero en Lubrín un poquito más. La subdelegación del gobierno destinará cerca de 143.000 euros para retirar gestión, destrucción de más de 300 pateras y otras embarcaciones. La inmigración cuesta dinero Tiene muchos aristas, muchos frentes en los que cuesta dinero, la inmigración ilegal.
Los ayuntamientos de Vera y Cuevas de la Almanzora activan esos planes especiales de limpieza para prevenir inundaciones causadas por la lluvia. Se está actuando en los cauces de los ríos. Y también los túneles, bueno, Adif, que ha adjudicado ya por 8,2 millones el suministro de travesías y las placas de hormigón para los túneles que hay a lo largo del trayecto del AVE en su tramo Vera-Almería. Pulpí, por ejemplo, se ha planteado una nueva inversión, ha realizado una reunión para reforzar su actual sistema de videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras inteligentes. El municipio ya cuenta con más de 100 cámaras. El programa de la Junta de Andalucía para ayudas a empresas que quieren instalarse en Carboneras recibe proyectos de inversión por valor de 35,5 millones, más del doble de los 17,56 previstos. Cuevas de la Almanzora se ha sumado a las jornadas europeas de patrimonio con tres actividades entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre y municipios que se van a beneficiar en nuestra comarca de esa red andaluza de teatros como Mojácar, Carboneras, Vera y Pulpí.
Doña Isabel Calahorro es la persona que está al frente de Protección Civil en Carboneras y la tenemos al teléfono. Doña Isabel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola.
Buenas tardes.
Hola. ¿Por qué Protección Civil? ¿Cómo le dio a usted, cómo le surgió la idea y el impulso de entrar en Protección Civil?
Pues mire, yo estaba trabajando de socorrista en verano y el coordinador que había antiguamente también era el que llevaba el salvamento en playa y como que no, me gustó muchísimo el trabajo que se hizo ese verano durante la playa y a mí me gusta mucho ayudar a las personas, así que me incorporé a la agrupación. Llevo ya 10 años y desde el año pasado soy yo la coordinadora de Protección Civil de Carbonera.
¿Conoce a otros miembros de Protección Civil de la comarca?
Sí, claro que sí.
¿Les puede mandar un saludo si quiere alguno?
Sí, pues con los que más tenemos relación, por ejemplo, son con los compañeros de Protección Civil de Níjar, que tenemos los municipios justo al lado y la verdad es que tenemos varias carreras durante el año que las hacemos conjuntamente y trabajamos bastante con ellos. Uh-huh. Así que un saludo para ellos.
Muy bien. Yo pensaba que iba a decir algo de por aquí, de alguno de por aquí, de por Níjar nos pilla en sí misma, es una comarca, Níjar. ¿Es tan grande?
Sí, exactamente.
Es tan grande. Bueno, y tiene tanta costa, fíjese, todos lo sabemos. Así que usted encontró placer en ayudar a las personas. ¿Esto se lo habían inculcado de niña?
Esto pues lo había yo desde pequeña siempre he dudado entre ser si maestra o enfermera. Y ambas cosas se relacionan en que ayudar y enseñar a los demás. Ahora mismo estoy ejerciendo como maestra, pero también me estoy sacando el técnico de emergencia sanitaria para estar también un poco más formada en el ámbito de la sanidad, aparte de diferentes cursos que tengo de primer auxilio, socorrismo, y siempre ha sido mi rama lo de ayudar a las personas. Y es verdad que con el socorrismo hemos inculcado mucho también a los compañeros eso de que se hagan voluntarios, de que no solamente sea en una campaña de verano, sino que puedan ayudarnos durante todo el año. Y es verdad que cada año son más los nuevos integrantes que se suman a nuestra agrupación.
Aprovechen ustedes y yo también, ustedes si quieren, yo sí aprovecho para, a través de Isabel Calahorro, conocer el perfil, las personas que hacen un papel calladito, que no se nota, que está ahí, bueno, no se nota, sí se nota cuando hace falta, pero sí. Están permanentemente vigilando, es una vigilia, es un compromiso que han adquirido. Y, oiga, por uno que salga no sé qué, hay 20 que están verdaderamente entusiasmados con salir a la calle y, ojalá no ocurra, pero si ocurre, estar preparados para ayudar a las personas. Y Protección Civil, como todos sabemos, hace un papel esencial en situaciones complicadas. Por eso
sí, la verdad es que cuando más ayuda es cuando pasan las mayores desgracias, cuando el COVID, estuvimos muy con el pueblo porque la gente no podía salir a la calle, nosotros nos encargábamos de hacer las compras, tanto de alimentos como de medicina, se las subíamos a casa para que ellos estuviesen en resguardo, todo lo que necesitaba cualquier persona siempre se lo dábamos, o en otros municipios como en Valencia con lo que ha pasado con las lluvias y eso. solamente se da cuenta quizás la gente cuando pasan verdaderas desgracias, cuando están en un punto, a lo mejor en una carrera, no se están conscientes de lo que, de la labor que hacemos.
Pero claro, porque parece que es están mucha. Ustedes ahí como gente contratada, sí, para que nadie se salga de la fila, ¿no? Y tal, como si llamaran a uno que venga aquí, a uno que se chive si alguno se sale, ¿no?
Exacto. O algo así,
pero ustedes tienen más conocimientos que para actuar que eso. Ustedes además, no sé si llegan a tener durante ese tiempo que están ejerciendo en ese momento, si tienen son considerados como personas con autoridad. Isabel,
sí, perdón, que se ha cortado.
Como los guardias jurados o algo, si en algún momento tienen la consideración o la atribución de la autoridad.
Bueno, está un poco ambiguo eso. Nosotros siempre estamos respaldados, la verdad, que por la policía local. En nuestro municipio la comunicación que hay entre la policía local y nosotros es estupenda, y ellos son los que nos coordinan, y siempre que ha habido cualquier incidencia ellos nos han apoyado y han, como que no han dado veracidad a lo que nosotros hagamos.
Hacen ustedes un anuario, ahí recogen pues las cosas que han ocurrido y luego se publican, sí. Cosa que es raro que hagan los cuerpos de seguridad, por ejemplo, quiero decir, a nivel municipal. Los alcaldes prefieren que aquello que pasa en el pueblo y que el jefe de la policía le cuenta en términos de anuario, pues queden ahí, ¿no? Y no, en todo caso te hacen un resumen así muy cortito. Huerca lo verá si te lo cuenta, Vera no te cuenta, Mojácar no cuenta, otro te puede filtrar algo. Pero ustedes lo hacen abiertamente, ¿no? Ustedes lo hacen muy abiertamente.
Sí, a nosotros no nos importa. Al fin y al cabo estamos para la necesidad del pueblo, y con las cosas que pasan también la gente se conciencia en que hay cosas que no se deben de realizar. Por ejemplo, en verano damos mucho hincapié a la peligrosidad que tiene la playa de los muertos. Entonces, si esas cosas no se viralizan, no se cuentan, la gente no va a saber cómo no hacer cosas para que ellos se perjudiquen. Entonces yo creo que es interesante de que si pasan cosas, que se cuenten, además de que la labor que hacemos, que bueno, sea no reconocida, pero que la gente sepa que no solamente estamos en una esquina y que luego nos dan un bocadillo, sino que realmente estas cosas nos gustan y que lo hacemos por voluntad y porque queremos.
Es todo voluntario, ¿no?
Claro, sí.
De vez en cuando, por lo menos tendrán un detalle de invitarles,
sí,
a algo,
bueno,
¿no?
Sí, pues mira, un bocadillo, una camiseta, pero está bien, es algo que tú lo haces también porque tú quieres. Aquí nadie se lo obliga a nadie a ir a ningún sitio ni a nada. Esto es todo porque sale de nosotros.
¿Le quitaría gracia si lo profesionalizaran?
Pues quizá un poco sí. Porque quizás ya la gente no solo se metería por voluntad, sino también por el dinero, ¿no? Pero lo bonito de esto quizás es eso, es que los que estamos aquí verdaderamente nos gustan, porque si esto fuese como un trabajo, pues tú a los trabajos la gente va medio obligada, ¿no? Vas porque tienes que ganar dinero, hombre, y porque hay que ir a trabajar. Pero esto quizás es algo más allá.
¿Qué tiempo le ocupa Protección Civil a usted en la semana?
Pues según el fin de semana, si hay más eventos o menos. Yo normalmente me coordino con la concejala de Protección Civil, vemos los eventos que hay el fin de semana y nos reunimos, y luego pues el fin de semana si hay eventos se hacen, y si no pues nada. No es un tiempo que diga, Dios, todos los días tengo una hora. No, según la semana, hay semanas que le echo una hora, hay semanas que no le echo ninguna, o hay semanas que a lo mejor me tiro todo el fin de semana liada. Ya, lo único, pues bueno, el teléfono de Protección Civil, pero...
¿Y luego hay algún roce con el novio?
Bueno, a ver...
¿O se lo echa también de Protección Civil?
También está Protección Civil.
Entonces lo entiendo.
Lo tenemos engañado también, o sea que...
¿Entró usted primero o entró él?
Entró él entró primero. Ya. Él entró antes que yo.
Y usted cuando entró lo vio muy alto y muy guapo, ¿no?
Claro que sí.
¿Cuántos años tiene usted, Isabel?
Yo tengo 29 años.
¿29 o 19?
29. Y en febrero
media,
cumplo 30.
Muy bien, la media de los... que, bueno, ¿cuántos son y la edad media?
Pues somos unos 40 personas y la edad media es más o menos la mía. hay algunos que son muchachos más jóvenes y hay otros que llevan bastantes años en la agrupación también, que son más mayores. Pero la mayoría son de mi edad, entre los 25 y los 30 años, oscila la edad. Es verdad que luego tenemos un par de personas que llevan 20 años en la agrupación y que son bastante más mayores.
Más los veteranos, a los que
exactamente, sí.
Porque llevan más tiempo y seguramente su opinión pues pesa un poquito,
claro,
más, ¿verdad?
Claro que sí, y ellos han vivido mucho también, entonces quiera o no, yo siempre me apoyo de la gente que va a hacer el bien y que todo esto, al fin y al cabo, como no es un trabajo, normalmente es algo temporal, la gente se acaba, pues tiene su vida, su trabajo, y a lo mejor no puede compaginar tanto una cosa con otra, pero a la gente le gusta descansar los fines de semana. Entonces solamente se queda el que verdaderamente le gusta eso. Ya. Y es verdad que toda opinión siempre es bienvenida.
¿Los veteranos cuentan alguna historia? ¿Cuentan ya alguna historia que se ha hecho famosa entre ustedes, que no la han vivido, pero que la conocen al detalle? Algo que ocurrió y tuvo que intervenir en unos tiempos de origen de Protección Civil en Carboneras.
Pues sin estar yo, la verdad es que varias cosas, sobre todo es la Playa de los Muertos. Luego lo más así actual, por ejemplo, ha sido los 6 cuerpos que hemos rescatado este verano.
¿Qué pasó ahí?
Pues mire, no sabemos exactamente, pero claro, ahora lo que se lleva son las narcolanchas que directamente vienen, dejan a las personas a unos 200 metros de la orilla y se vuelven a ir. Antes, verdad, que era más, quizá era más seguro porque la patera se encallaba en el mar y las personas que venían se bajaban directamente a orilla. Lo que pasa que ahora, como van y vienen, a estas personas las dejan lejos. Hay personas que no saben nadar. Entonces, normalmente vienen de noche. Y la Playa de los Muertos es una playa peligrosa, es rocosa. Y si no saben nadar, pues yo supongo que esto fue por lo que pasó, pues que los tirarían a 200 metros, no sabían cómo llegar a la orilla y fallecieron.
¿Delante de ustedes ha pasado algún incidente? Vamos, ya el hecho de que lleguen y desembarquen es un incidente. ¿A partir de ahí han visto cosas?
Sí, se han visto bastantes desembarcos durante muchísimos años.
¿Y qué hacen ustedes?
Los compañeros siempre hemos ido con nosotros tenemos una embarcación y siempre hemos ido a rescatar a estas personas, la mayoría pues fallecidas, la verdad.
O sea que usted ha tenido que coger una persona fallecida y montarla en la barca y sacarla, ¿no?
Sí.
Isabel, usted es patrona de embarcación también, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ya,
sí.
Ya. Preparada, ¿eh?
Claro, este año también se ahogó un muchacho estando en el servicio de playa y luego salió como hacía muchísimo mal tiempo, hacían bandera roja, la gente no respeta nada la bandera roja y a los 3 días salió este muchacho y yo fui la que llevó la embarcación, me fui con 3 compañeros. De noche, se nos hizo de noche, siempre nos ponemos en contacto con salvamento marítimo, pero claro, ellos hasta que vienen de Almería, nosotros al tener la embarcación ahí en el puerto, hacemos las cosas mucho más rápido. Nos llamaron a ver si podíamos acercarnos para que el cuerpo no se volviese a perder, porque se habían tirado 3 días buscando a esta persona, y pues los compañeros lo subieron a un colchón que tenemos de rescate y lo subimos a nuestra embarcación hasta llevarlo al puerto, donde allí ya pues estaba la Guardia Civil, el forense y demás.
El primero.
Hemos subido bastantes personas fallecidas. Y no es nuestro trabajo, pero yo creo que el gustarte es lo que te hace que hagas estas cosas. Porque mi madre hay veces que me ha llamado y me ha dicho, hija, ¿cómo estás? Al fin y al cabo veo unas personas que no están en condiciones, no es que se acabe de morir en su cama. Se ha muerto en unas condiciones feas y más después de pasar varios días vienen pues un poco deteriorado. ¿Y cómo está? Y digo, no, si estoy bien, dentro de lo que cabe. Es algo que, pues que bueno, que lo hemos hecho ya tantas veces que nos gusta, pues que
cuando dice que
nuestras madres quizás hay veces que no lo entienden. ¿Cómo podía hacer eso? Si eso, pero claro.
Porque hay trabajos sucios que alguien tiene que hacer. No
es
sucio. En este caso es bello. porque porque aunque estemos hablando de un fallecido, pero estamos hablando de darle cristiana sepultura.
Exactamente, y devolvérselo a su familia, que al fin y al cabo
Claro.
Entonces, y es verdad que tengo unos compañeros maravillosos que llevamos muchos años juntos y que todos los llamo por teléfono y vamos, ninguno me dice que no, es siempre, venga Isa, vamos, lo que necesites. O sea que muy contenta, la verdad, con el equipo que hemos formado durante estos años.
¿Es usted muy mandona?
¿Cómo?
¿Es usted muy mandona?
Bueno, un poquillo, soy cabezona, la verdad.
Ya.
Esto que le soy cabezona, soy maestra, entonces en todos los ámbitos me gusta un poco mandar.
Bueno. Seguramente eso por eso le han llevado a dirigir. Si fuese
sí, pues,
más,
claro.
¿Verdad? Sí.
Quizás si fuese menos, a lo mejor no estaría donde estoy.
Tiene usted criterio y fuerza. Y claro, ese encuentro con un primer cadáver no se olvida, ¿verdad? Nunca.
No, nunca se olvida, la verdad.
¿Dónde fue?
Fue en un accidente de tráfico.
Vaya por Dios.
¿Qué
es peor? Siendo todo malo, ¿qué es peor? ¿Un ahogado? Disculpe, puede ser muy morboso.
Sí, no se preocupe.
¿Un ahogado o enfrentarse a un accidente de tráfico?
Para mí un accidente de tráfico.
Claro.
Normalmente está peor.
Claro.
Físicamente.
Claro. Y dentro de un accidente de tráfico ya con un fallecido o con alguien atrapado vivo.
Claro, con alguien atrapado es la desesperación hasta que vengan los bomberos, porque ellos son los que encarcelan a el coche, a la persona, entonces a veces la desesperación se te hace en los minutos eternos. Parece que han pasado 5 minutos y para nosotros han pasado 50.
Sí.
Claro, es que hay cosas también que se nos va de nuestras manos. Ni somos profesionales, ni tenemos los medios, que es verdad que el ayuntamiento nos ha dado muchas facilidades y no cada año renovamos material y eso, pero claro, al fin y al cabo nosotros no somos bomberos, ni somos médicos, ni somos la Guardia Civil, ojalá, pero...
Claro. ¿Llegan ustedes casi, al tiempo de la policía o antes?
Sí, pues hay veces que antes, sí.
Hay veces que antes. Y y la persona adentro, ya no quiero hablar, si hay niños o algo.
Claro.
Quejándose o una herida sangrando.
Claro. Según lo que tenga, pues hacemos una actuación u otra. Es verdad que hemos vivido, yo creo que de todo tipo ya. Uh-huh. Entonces, y todo, al fin y al cabo, siempre hacemos reciclaje entre nosotros. Si tenemos un fin de semana, nos juntamos y venga, chicos, ¿cómo se hacía esto? Antes de empezar la campaña de verano, repasamos primer auxilio, cómo se ponen las camillas, cómo sacar a una persona del agua, con camilla, sin camilla, según el tiempo, según por lo que mida la persona, lo que pese. Yo es verdad que este verano he hecho mucho hincapié a los chicos nuevos, porque normalmente los socorristas son niños jóvenes que acaban de estudiar y se sacan por su dinerillo en verano, pero los niños oscilan entre 16 y 20 años. Los socorristas que hemos tenido este año en las playas. Entonces, es verdad que son pequeños y quizás no saben la responsabilidad que conlleva estar en ese sitio.
Sí, que no,
es verdad que
no
es un
tienen
poquito aburrido,
la parte
que puede ser aburrido estar 8 horas ahí mirando el mar, pero bueno, he intentado hacer un plan rotatorio, que todos estén en todos sitios y reforzando, haciendo prácticas por las tardes, también con ellos allí.
Sí, que no es la parte llamativa de los vigilantes de la playa.
Isabel, ¿podríamos decir que a lo largo de todo el año una de las intervenciones más difíciles ha sido esa que usted ha hecho referencia, que ha sido el rescate de esos 5 cuerpos, 5 cadáveres de inmigrantes que llegaron a las costas de Carboneras? ¿Sería una de ellas, por ejemplo? Porque sabemos que en primera instancia los llamaron a ustedes. Ustedes acudieron
Para un cadáver.
Y claro, estuvieron prácticamente toda la madrugada.
Eran 3.
Perdón.
Sí, a mí me llamaron y nos dijeron que un pescador había visto un cuerpo flotando y que si nos podíamos acercar, porque claro, como la Guardia Civil tiene que venir de Almería y nosotros tenemos en verano la embarcación en el agua, nos acercamos y no era uno, eran 3.
Y iba acompañada por esos muchachos jóvenes, ¿estaban preparados para enfrentarse a una situación así?
Pues, a ver, por capacitados, por ellos sí, pero que sea nuestra función, no. Pero sí, ellos sí están capacitados, son chicos deportistas, los que se tiraron... Bueno, de hecho, el que se tiró por las personas fue mi pareja. Y los otros dos muchachos que había en la embarcación para coger a estas personas. Y sí, ellos están bastante... Son chicos deportistas, sanos...
Claro, estudiando. Una cuestión es que físicamente estén preparados, pero...
Claro, y claro, porque mire, de primera, los tres que sacaron estaban flotando, pero es que cuando luego llamaron de nuevo, los otros tres estaban dentro del agua. O sea, estaban en el fondo del mar, a unos 4 o 5 metros. El compañero tuvo que bajar haciendo apnea. O sea, si tú no estás preparado físicamente para bucear 4 metros hacia abajo, coger a esta persona, liarle una cuerda y subirla para arriba... tienes que estar en buena forma física, no cualquier persona aguanta quizá 1 minuto, 2 minutos debajo del agua.
¿Y emocionalmente? ¿Se está preparado para ello?
Bueno, yo creo que eso se hace con los años. Yo creo que no se puede preparar uno para esa situación, la verdad.
¿Chiquillos, adultos, bebés, ocurre también?
No, es raro. Bien. Nosotros, gracias a Dios, no hemos encontrado niños pequeños ni bebés. Todos han sido personas de 30 hacia arriba.
Bien.
Veo, la verdad.
Veo que entre las actuaciones hablan ustedes de la presencia de 67 personas en la isla de San Andrés. ¿Qué pasa con la isla de San Andrés y la presencia? Pues ¿qué significa
a la
eso?
Gente que a la gente le llama la atención subirse encima de la isla.
Y no pueden, no deben.
No se puede, claro, no se puede subir, es parque natural. Además, es bastante peligroso porque alrededor de la isla está plagada de erizos. Entonces, muchísimas veces hemos tenido luego la gente que ha vuelto de haber subido en la isla, de que se ha pinchado en los pies, con claro. picadura, con erizos clavados. Y claro, tú no puedes hacer nada ante los erizos.
Y volvemos un momento ya para ir terminando. Volvemos a la playa de los muertos, pero no para entrar en nada escabroso, aunque es necesario. Yo creo que es importante que lo sepamos. Y esto que usted nos va a contar ahora me parece que también. ¿Por qué la playa de los muertos es peligrosa? Y si al final te está avisando el propio nombre, la propia denominación, la propia playa de los muertos, no de los vivos.
Sí, pues a ver, es peligrosa por las corrientes que llevan. Dicen que se llama así porque antiguamente las corrientes al final a las personas fallecidas desembocaban ahí. Pero claro, es bastante peligrosa. De hecho, nosotros con el Instagram de Protección Civil hemos hecho mucho hincapié sobre un rescate que tuvimos, de que por favor la bandera roja vamos todos los días a ponerla, que si la ponemos por algo, que al fin y al cabo pone en peligro ya no solo la vida de los bañistas, sino la de mis compañeros, porque ellos, aunque son muy apañados, hablando así coloquialmente, ponemos en riesgo la vida de ellos y de los patrones que vamos en esa embarcación con un levante que no deberíamos de, no es nuestra obligación ir a por esas personas.
Ya. Pero como no hay nadie, pues ahí van ustedes.
Claro, exactamente, vale. Exacto. Cuéntame, luego, cuando hace bueno, la playa es preciosa y es una maravilla verla en calma, pero...
Ya. ¿Recuerda para finalizar una historia con final feliz?
Pues mire, este año hemos rescatado a 3 bañistas.
¿Creían que los iban a perder?
Sí. Y luego nos hemos enterado ya de que nos han llamado a ellos mismos, que muchísimas gracias por rescatarlos del agua, que gracias a la intervención de los compañeros y la rápida efectividad de ponerle oxígeno, de ponerle el desfibrilador en uno de los casos, que ha sido lo que le ha salvado la vida. La verdad es que la desfibrilación ventricular del minuto uno es lo que salva muchísimas vidas, es súper importante un desfibrilador.
O sea que lo sacaron ya azules.
Exactamente, sí. Yeah. Y saber que están bien y que te llaman para darte las gracias y es muy gratificante, la verdad. Vale la pena por estas cosas.
Isabel, a mí finalmente se me ocurre una cuestión. Usted ha dicho que es docente.
Sí.
¿Les enseña algo de esto a sus alumnos? ¿A cómo actuar?
Sí, de hecho a los niños, yo soy de infantil. y le enseño una canción de cómo hacer el RCP y cómo llamar al 112. Todos los años la enseño, trabajamos con muñecos. No es la primera vez que un niño de 4 o 5 años sabe llamar al 112 y dice que su mamá se ha desmayado. Que... Entonces sí, a mí me gusta tanto, a mí y a mis compañeras, no nos gusta inculcarle eso a los niños pequeños.
De hecho, Katina, la última, pero era la penúltima. Sí, porque si hemos hablado de eso, solamente un comentario. Las personas mayores, ¿qué me dice usted?
Que también deberían de...
Sobre las personas mayores me refiero su soledad o su falta de atención o si encuentran situaciones.
Ya, pues es que ese tema quizás se me va un poco a mí, vale, pero que...
Vale. Pues mire, Isabel... nos ha regalado usted un tiempo maravilloso en la radio. Yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Ha sido muy muy interesante. Luego tiene usted mucho ritmo hablando. Gracias para explicar las cosas. Gracias, me refiero, lo hace con gran claridad y ritmo y se le podría estar escuchando a usted durante mucho tiempo.
Muchas gracias.
Hablando de cosas tan bonitas como es cuando creemos que el mundo... El egoísmo es el elemento fundamental, aquel que domina todo y que probablemente también lo sea, pero no sé. Hay casos como el de usted que hace, o el de ustedes, que hacen a uno plantearse la vida, ¿no? Plantearse las cosas. Y,
muchas gracias.
Porque efectivamente se salen de lo habitual, del curso de la traición o de la deslealtad. Ustedes son fieles,
sí,
a algo.
Hay gente buena también.
Sí, ya lo veo ya. Lo veo en sí, usted, una, y sus compañeros. Los felicita a todos de nuestra parte.
Muchas gracias.
Qué grandes son. Muchísimas gracias por su tiempo, señora jefa de Protección Civil.
Igualmente, encantada. Nada. De saludarle y de pasar tiempo con ustedes.
Hasta otra vez, adiós, hasta luego.
Adiós.
Bueno, damos los titulares o luego nos riñen. Así que arranco con que el teatro llegará a Mojácar, Carboneras, Vera y Pulpí gracias a la Red Andaluza de Teatros Públicos. Esta no es nuestra noticia principal, pero es una gran noticia para gente que le gusta el teatro. ¿A usted no le gusta? Bueno, no se preocupe, pero hay gente que sí le gusta el teatro. ¿A usted le gusta? Pues usted la celebra, seguro que sí. Será en el Centro de Usos Múltiples de Mojácar a partir del 11 de octubre, la zarzuela La Revoltosa. El día 18 en el Auditorio de Vera será escenario de Mimenco, un espectáculo que une danza y mimo. Y en el Teatro de la Casa de Música de Carboneras, ese mismo día, 18, un espectáculo infantil. Se llama Con Mucho Clau, con mucho payaso. Y el día 26, la compañía de Antonio Campos representará El Buscón en el Centro de Usos Múltiples de Mojácar. Y también en Pulpí o a Pulpí llegará el espectáculo Danza 1000, con Y en medio, 1000, 2000. Eso en el día 26. Bien, Cuevas de la Almanzora se suma a las Jornadas Europeas de Patrimonio con tres actividades entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre. Serán visitas guiadas al Palacete de Torcuato Soler-Bolea, el 24 una conferencia sobre las cuevas como una vivienda bioclimática y terminarán el 8 de noviembre con una ruta de senderismo por las carreteras de Guazamara. Hace bien Cuevas en sumarse a este tipo de iniciativas porque tiene mucho patrimonio, muchísimo, y en buen estado, y otro que hay que intentar conservar o rescatar. El programa de la Junta para ayudas a empresas que quieran instalarse en Carbonera recibe proyectos de inversión por valor de 35 millones de euros, más del doble de los 17 previstos. Corresponden a 62 proyectos de 57 empresas. Esta noticia, que pasa así como que no pasa nada, acabo de decirles a ustedes, por si, que seguro que lo han pillado, pero que metido aquí entre otras noticias, que a Carboneras han llegado proyectos por valor de 33 millones de euros. 33 millones de euros para ubicarse en toda la zona que queda descubierta, donde estaba Endesa, y por planes de reactivación empresarial y económica, que seguramente van a ayudar a que esto ocurra, para que se pueda sustituir, ¿no?, lo que ha sido un motor económico, que era la térmica, ¿no?, que perdió trabajo y todo, que se ha desmantelado, como saben. Así que esto anda por aquí perdido, pero ojo, que hablamos de 35 millones y medio, superando los 17 que se esperaban. 35 proyectos por valor de 35. Ya veremos esto cómo se gestiona. Otra noticia y paso el testigo. Pulpisi plantea una nueva inversión para reforzar su actual sistema de videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras inteligentes que incluyen, algunas de ellas, la lectura de matrículas de automóviles. En 2019, con una inversión de 45.000 euros, inició el Ayuntamiento un sistema inteligente de vigilancia y gestión de tráfico en los lugares de acceso principales de Pulpí, San Juan de los Terreros, también en La Fuente. Actualmente hay 108 cámaras operativas centralizadas en la jefatura de la policía local.
También Adif ha adjudicado por 8,2 millones el suministro de traviesas y placas de hormigón para los túneles que hay en la vía del AVE, en el tramo Vera-Almería. Se va a actuar sobre el conjunto de estructuras del túnel de Sorbas, que con sus 7,5 kilómetros va a ser el más largo de Andalucía, el viaducto de Gafarillos y el túnel del Almendral. Los ayuntamientos de Vera y de Cuevas de la Almanzora, que ya han activado sus planes especiales de limpieza para prevenir inundaciones causadas por la lluvia, unos trabajos que se están llevando a cabo en alcantarillados, por ejemplo, para asegurar que estos funcionen correctamente y sin obstrucciones, y se están retirando residuos, hojas, sedimentos que puedan dificultar la evacuación de agua de lluvia para evitar acumulaciones de agua en la vía pública. También contarles que la subdelegación del Gobierno ha anunciado que va a destinar 143.000 euros a la retirada, a la gestión y la destrucción de esas más de 300 pateras y de otras embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular que han llegado de media al año a nuestras playas. El Ayuntamiento de Lubrín, que ha exigido a la Junta que no se le quite ni un solo euro de unas ayudas por los daños causados durante la gota fría de octubre del año pasado. El Gobierno andaluz le reclama que devuelva 20.000 de los 25.000 porque la ayuda, según en este caso el Gobierno andaluz, solo cubre los estragos sufridos en núcleos urbanos y no en los diseminados. Y finalizamos con la Policía Judicial, que ha requerido al Ayuntamiento de Garrucha documentos, ha solicitado documentos que estén relacionados con la presunta malversación de esos 4 millones de euros que se obtuvieron por la concesión de la gestión del agua en Garrucha.
Pasan las nubes por encima de nuestra comarca e incluso por encima geográficamente de donde nosotros estamos, España arriba, España ya en Valencia, España y tal. Qué importante es si calara, ¿no? Si cayera música, si cayera la lluvia. Con la música oyéndola. Casi tan importante si alguna de las noticias que pasan por encima también calaran, porque alguna habrá que no, pero otras tienen mucho sentido el prestarles un poco de atención y pensar en ellas, algunas de las que sacamos aquí cada día. Así que, en fin, mañana habrá más noticias y una nueva oportunidad de conocer más de cerca lo que pasa últimamente en la zona. Hasta mañana, que lo pasen bien.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.